pleno del Consejo General del Poder Judicial para volver a intentar elegir al presidente Arturo Ayestarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. Continúa el bloqueo. Una semana después de constituirse el nuevo Consejo General del Poder Judicial, tras 5 años en funciones, ninguno de los 7 candidatos a presidir este órgano y a su vez el Tribunal Supremo ha logrado la mayoría necesaria por parte de los 20 vocales que lo integran. Patricia Rossetti.
La primera elección de este Consejo se pone difícil. Bloqueo, enrocamiento, ninguna de las partes cede. 10-10. La parte progresista exige que sea una mujer por encima de todo, Pilar Tesso, la favorita de Moncloa, o en todo caso Ana Ferrer, la magistrada que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores, dicen, ofrecen excelencia, ofrecen a Pablo Lucas, magistrado del Supremo de sensibilidad progresista y encargado del control del CNI, un magistrado muy bien visto y apoyado por gran parte de la carrera judicial. Pero el pleno de hoy vuelve a empezar con los 7 candidatos acordados en la sesión constitutiva del 25 de julio. Pilar Tesso, Ana Ferrer y Ángeles Huet por el sector progresista. Y Pablo Lucas, Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral por el conservador. Fuentes del Consejo señalan que si hoy no llegan a un acuerdo, lo mejor es dejarlo para septiembre. El 5 de septiembre es el día de la apertura del año judicial.
Por otro lado, el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, ha cargado contra la Unión Europea y su alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell. Maduro, que asegura que ya han detenido a más de 2.000 personas, ha criticado que la Unión Europea pidiera a las autoridades venezolanas respeto para las manifestaciones que llevan sucediéndose toda la semana en rechazo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral y ha dirigido críticas e insultos hacia Juan Guaidó.
La Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. Es una vergüenza que llevó a Ucrania una guerra y ahora se lava las manos. Que calla ante la masacre de Gaza y el genocidio. Que reconoció a Guaidó de manera vergonzante y se hace loco. La rata inmunda de Guaidó. Y me perdonen que lo haya nombrado aquí, no lo nombro más. Pero había que decir rata inmunda de Guaidó.
Y miramos ahora al cielo, que no va a variar mucho con respecto al de los últimos días. Sol y calor. Olaya Pérez.
Se esperan cielos despejados en casi toda España, excepto en Galicia, Asturias, Cantabria y algunas zonas de interior, donde amanecerán con cielos nublados e incluso llegarán a caer lluvias y tormentas, como es el caso de Teruel o zonas del Pirineo catalán. En el resto del país, como es costumbre en estas fechas, seguimos con altas temperaturas. En la mayor parte del territorio tendremos máximas que superarán los 35 grados e incluso superarán los 40 grados en varios puntos del interior de Andalucía y Castilla-La Mancha. Varias ciudades alcanzarán los 41 grados, como Córdoba o Toledo, y en muchas otras, como Badajoz, Albacete o Zaragoza, rozarán los 40 grados. Más afortunados son en el norte, donde no se superarán los 26 grados de máxima en las zonas costeras. En total, 12 comunidades autónomas estarán en alerta por altas temperaturas. Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura estarán en alerta naranja. Y 9, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana en alerta amarilla. Canarias parece que una vez más se salva del calor extremo. La temperatura máxima no superará los 30 grados, excepto en zonas del sur de Gran Canaria que podrán rozar los 33 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
España va a tener sus mejores opciones de medalla en los deportes de equipo.
La selección española de fútbol jugará la semifinal contra Marruecos a las 5:30 de la tarde, a la misma hora que el equipo de chicas de básquet 3x3, que se enfrentará a Estados Unidos también en semifinales. Otras opciones de poder sumar al medallero se darán también en el canal de Aguas Bravas, donde Mayer Enchurrao y Manu Ochoa afrontarán la ronda final de la modalidad de kayak crocs desde los cuartos de final. Será un día importante en voleibol playa a los pies de la Torre Eiffel, donde nuestras dos parejas lucharán en los octavos de final y Alberto Martín, oro en Tokio 2020, se estrenará en escalada y la natación artística tiene su primera toma de contacto.
Gracias, Teresa. Recuerda que en apenas una hora, a partir de las 6, las 5 en Canarias, te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Nosotros llevamos ya desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Voy a hablar en esta segunda calle positiva del día de los Juegos Olímpicos, de una deportista en concreto, pero no es española. Te voy a hablar de la gimnasta más esperada de estos Juegos de París 2024, que por cierto ha vuelto a brillar y lo ha hecho 3 años después de que entre lágrimas abandonara en Tokio. Simone Biles ha puesto de nuevo al público en pie, rozando casi la perfección durante todas las finales que ha disputado. La atleta se ha colgado el oro en la prueba por equipos, el oro también en salto y el oro en individual de gimnasia. 3 preseas a las que se pueden sumar hoy otras 2 en barra de equilibrio y en suelo. Sin duda, su regreso al equipo olímpico de gimnasia artística de Estados Unidos es ya uno de los grandes momentos de estos Juegos Olímpicos. Pero dejando un lado, su palmarés, su reaparición en París supone el resurgir de las cenizas tras lograr superar sus problemas de salud mental que la han tenido fuera del tapiz durante 2 años. Biles, recordamos, se retiraba de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y lo hacía no por una lesión, no porque fuera perdiendo, no por algo ajeno a ella, sino por algo intrínseco. Lo hacía por problemas psicológicos. Es que no podía con la presión. No podía más. En aquel momento anunciaba que era necesario parar para si en un futuro quería seguir adelante, poder hacerlo.
Creo que hay que priorizar la salud mental porque en caso contrario no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo. Eso demuestra lo competitivo que eres en lugar de seguir luchando contra ello.
Simone Biles fue la primera estrella del deporte de élite en hacer visible el tema de la salud mental. Su abandono en Tokio animó a otros atletas a contar abiertamente que ellos también habían sufrido depresión, que ellos también habían sufrido ansiedad o cualquier otro trastorno. Ese debe ser el inicio de cualquier tratamiento, poder hablar con naturalidad de ello, del problema. Es la forma de evitar que esa fragilidad, vulnerabilidad, termine afectando a la carrera profesional de unos deportistas que se encuentran en lo más alto. La psicóloga deportiva Raquel González advierte de las consecuencias que puede sufrir un atleta que no sepa o no pueda gestionar psicológicamente una competición tan exigente como pueden ser los Juegos Olímpicos.
El nivel físico y técnico es el mejor que puede haber a nivel deportivo, entonces la diferencia puede ser el cómo está gestionando el deportista el tema emocional, cómo está gestionando la presión en unas décimas de segundo, que es a veces el ejercicio. Entonces ya de forma inmediata la consecuencia puede ser eso, el rendimiento. Y luego pues ya a medio largo plazo esto puede afectar a la identidad de la persona como deportista. Son gente que se está dedicando 100% de su tiempo al deporte y se puede ver afectada pues, su confianza, su autoestima.
Son deportistas que están sometidos a una gran presión. Se les exige muchísimo, desde el entrenador, pasando por los patrocinadores, hasta el público, nosotros mismos. Además, la exposición que tienen en las redes sociales complica su recuperación porque hay miedo, hay cierto pudor a reconocer que no se encuentran bien mentalmente, que son vulnerables. La propia Simone Biles, cuando dijo que priorizaba su salud mental y que se retiraba, recibió críticas, algunas muy duras a través de las redes sociales. Por eso, cada vez que un deportista reconocido da un paso y habla de sus problemas de salud mental, ayuda a visibilizar una situación que, las cosas como son, nos puede afectar a todos. La clave de una crisis de este tipo está en el estrés. El estrés es algo que forma parte de nuestra vida, no lo olvidemos, y en el deporte es hasta necesario para llegar a ese punto de activación óptimo de la competición. Lo que sucede es que cada uno tenemos un umbral diferente del nivel de estrés y si no lo controlamos podemos llegar a bloquearnos mentalmente. Raquel González explica lo que le sucedió a Simone Biles.
Lo que suele ocurrir en estos casos es que el equilibrio ese que guardamos entre estrés y cómo soportar ese estrés, pues al final la balanza se desequilibra, nos va cayendo demasiado sobre la parte de estrés, nos vamos a ir presionando con muchas cosas hasta que esa balanza ya se desajusta tanto que surgen, pues, como en el caso de Simone Biles, lo que se llaman bloqueos mentales, ¿no? Que ya te dificultan incluso unas tareas que hacías de forma fácil o casi de forma mecánica.
La gimnasta estadounidense tomó la decisión de retirarse a las puertas de una final en unos Juegos Olímpicos. Aquel fue precisamente el primer paso para salir de la depresión y la sobreexposición. Es decir, retirarse del foco que la observaba las 24 horas al día. A partir de ese momento, recurrió a unos expertos, hizo terapia. Es un trabajo que no es fácil, que lleva su tiempo. Y una curiosidad, la buena sintonía del equipo americano ha influido una última incorporación. Bacon, un Golden Retriever de 4 años que se ha hecho viral estos días en redes por ser el primer perro que brinda apoyo emocional a un equipo. Bacon las ha ayudado a controlar la ansiedad a estas gimnastas antes de competir y, aunque no le han dejado viajar a París, ha acompañado a las atletas en su preparación hasta los Juegos. La vuelta de Simone Biles refleja que parar por salud mental no tiene por qué ser un camino sin retorno. Es más, la norteamericana ha regresado por todo lo alto y de momento ya ha conquistado 3 oros. Ojalá pueda seguir haciéndonos vibrar con sus actuaciones y siga haciendo historia en estos Juegos Olímpicos de París 2024. De momento, como te comentaba al inicio de la noticia positiva, hoy lunes va a disputar otras 2 finales, la de barra de equilibrio y la de suelo. Y también es favorita, podría salir de París 2024 con 5 medallas de oro. Habrá que estar atentos para ver con qué nos sorprende en esta ocasión. Son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así, hablando de una campeona, hemos comenzado esta segunda hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar poniendo las calles en este lunes. Es 5 de agosto del año 2024, Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Vitoria, Nuestra Señora de África, patrona de Ceuta, San Casiano, obispo. En esta misión no me encuentro sola. Aquí a mi ladito tengo a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Bea.
¿De qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook?
Pues hoy estamos hablando con los ponedores sobre las lágrimas derramadas este domingo por dos de nuestros grandes deportistas, Carolina Marín y Carlos Alcaraz.
Es imposible. No, pues, es imposible. Coge a Carolina, no, mira a Fernando. Se le saltan las lágrimas a Carolina Marín. Se tira al suelo, se pone de rodillas. No se puede ser más cruel. Maldito deporte, no se puede ser más cruel. No para de llorar Carolina Marín.
Oímos los llantos de Carolina. Oímos.
Desgarrador.
Que eres campeón de Roland Garros, que eres campeón de Wimbledon. ¿Qué tienes que llorar, chaval?
Ojito, habla Carlos Alcaraz.
La verdad que...
No podía.
Alcaraz no tiene palabras. Llora desconsolado Alcaraz.
Bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Al final hemos luchado un partido de casi 3 horas en 2 tiebreaks. Hemos tenido las opciones que hemos tenido, no las hemos aprovechado. Al final, jugar contra Djokovic nunca es fácil. Él siempre da un nivel muy, muy alto en esos momentos. Y es lo que ha pasado. En esos momentos difíciles, en los tiebreaks, él ha dado un plus más que yo al final no he podido conseguir. Se ha adelantado. Y la verdad que bueno, también se merece estar en esta oportunidad. Duele perder de la manera que he perdido, pero me voy con la cabeza bien alta de saber que lo da todo.
Como tú decías, desgarrador verlos a los dos frustrados ante su situación, sin entrar a comparar, porque la lesión de Marín es de una crueldad increíble, pues ambos han visto cómo no se cumplían sus objetivos. Como no podía ser de otro modo, finalmente Alcaraz valoraba lo logrado con esa plata olímpica, pero es normal que durante un momento le haya costado asumir la derrota. Para nosotros son los más grandes y por eso hoy hemos pedido a los ponedores que les animen con sus mensajes. En nada seguimos leyendo los mensajes que nos están dejando.
Pues sí, la verdad es que Alcaraz luego ha reflexionado y ha dicho, pero qué narices voy a llorar si claro, tengo una medalla de plata en el bolsillo, y es algo pues increíble, de lo que nos sentimos todos como españoles muy orgullosos. Pero bueno, era normal, ¿no?, en ese momento el sentir que habías perdido un partido y que habías perdido la posibilidad de ser campeón olímpico. Además de los mensajes de los ponedores, que los vamos a leer en esta hora hasta las 6 de la mañana, ¿qué otras cuestiones tenemos preparadas para esta nueva hora?
Pues mira, esta semana la máquina del tiempo está dedicada a Nino Bravo. El artista habría cumplido este 3 de agosto 80 años, y en homenaje vamos a disfrutar en Poniendo las Calles de algunas de sus canciones. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras, la novedad de la semana en vehículos comerciales. Luego os contamos más.
Tenemos un montón de cosas por delante, pero es importante también conocer la información del tiempo. ¿Qué va a hacer este lunes 5 de agosto, Jesús?
Pues en casi todo el país tendremos un tiempo estable con cielos despejados. Solo en el norte de España se esperan intervalos de nubes bajas, sin descartar bancos de niebla matinales. Seguiremos atentos al calor porque hay alertas por toda España.
Bueno. Perdón. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Sí, sí, sí.
Venga.
Alertas por altas temperaturas por la tarde en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, ya te digo, por toda España. Las máximas más altas estarán en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada y Jaén, con 39 grados, y Badajoz y Toledo con 40, mientras que las mínimas más bajas en Burgos con 13 grados y en León con 15.
Bueno, pues nada, esas son las temperaturas para el día de hoy, la información del tiempo que nos ha contado Jesús. Tenemos también mensajes que queremos escuchar, nos los dejáis en el 662-942-605. Notas de voz que nosotros las calificamos como placas, por eso de que termináis diciendo yo soy ponedor.
Hola, Bea, soy Juan de Barcelona y soy un ponedor desde la cama. ¡Soy ponedor!
Hola, Pulpo, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, ponedores? ¿Todo va bien? Mira, os mando un saludo también desde mi coche personal, que estoy con mi familia yendo para mi país, para Rumanía. Ya os voy a escuchar de nuevo en otoño cuando vuelvo a trabajar con mi camión. Venga.
Muy bien.
Lo pasé todo muy bien. Adiós.
Disfruta.
Te sigo desde la Isla del Hierro. No, la verdad que es la primera vez que les oigo y encantado. Desde aquí, desde Canarias, tenemos una muy buena temperatura y encantado de oír este programa tan agradable y tan bueno.
Soy Elisa y deciros que me encanta escucharos por la mañana, que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo, y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias. Soy ponedora.
Gracias de verdad por todos estos mensajes. 662-942-605 es el teléfono de WhatsApp donde nos podéis mandar esas notas de voz. Y ahora sí, a las 5:17 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Leyendo esos mensajes de los ponedores, Ángeles, que dice, pues yo no creo que haya palabras de consuelo, pero son grandes campeones y volverán a la lucha. Un enorme abrazo y estás seguros de que sois un orgullo para España.
Yeah.
Con la voz de la gran Tina Turner llegamos a las 5:21 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo, la verdad que me emociono, leyendo mensajes de los ponedores, hoy hablándonos de Carolina Marín y de Carlos Alcaraz, esos mensajes de ánimo que les quieren enviar a ambos. Teresa, por ejemplo, de Madrid, dice: sin duda Carolina Marín habría ganado la medalla de oro, estaba clara. En casa nos conmovió mucho verla tan abatida y derrotada, pero todos la vamos a recordar siempre como una grande y ejemplar deportista con una larga trayectoria llena de éxitos. Gracias de verdad, Carolina Marín. A Carlitos, que decirle que le admiramos mucho, que lo mejor está por llegar, que tiempo al tiempo, y que imagínate, una brillante carrera con 21 años, con una madurez mental digna de los grandes triunfadores, pues va a llegar lejísimos. Vamos, Carlitos, no te desanimes.
Ángeles Pernas comentan: no creo que haya palabras de consuelo, pero son grandes campeones y volverán a la lucha. Un enorme abrazo y está seguro que sois un orgullo para España. Y es que, de hecho, me estaba acordando de que hay una... se comenta una cosa, que es que en los podios de las medallas y todo eso, ahí siempre se dice que el más feliz, por supuesto, es el que gana.
El campeón.
El campeón. Pero que luego el segundo más feliz es el tercero.
Claro. Efectivamente, porque es el que lo ha tenido perdido.
Se ha encontrado con una...
En esta vida hasta las alegrías, Jesús, son relativas.
Claro.
Si tú lo ves perdido, Carolina Marín, el desgarro de Carolina Marín, además de por la lesión, por lo que supone, porque son meses de recuperación y de volver a estar a un nivel que le ha costado casi 2 años recuperar y ahora vuelve a empezar otra vez de cero, eso genera pues mucha frustración. Sí. Es que encima se veía ganadora. Si ella hubiera ido perdiendo el set, en un momento determinado puedes decir, bueno, la verdad es que lo tenía perdido, no iba a ganar. Si Carlos Alcaraz, en vez de llegar a la final con Djokovic, al que hace un mes y medio ha ganado en una final de Wimbledon, hubiera llegado con un jugador al que nunca ha ganado, se hubiera sentido más satisfecho con la plata.
Claro.
La frustración llega el ver que lo tienes tan cerquita, que un pasito más y puedes y no lo consigues.
Y ya te escapa.
Y eso es así, al bronce siempre le ocurre que se ha quedado sin la plata y sin el oro. No, le toca luchar por el bronce. Si lo ganas, eres el hombre más feliz del mundo.
Te lo llevo ya, por lo menos.
Así teníamos a nuestras campeonas también de dobles, como lo han disfrutado ese bronce y qué orgullosas también estamos de ellas.
Javier Tudo Pricle dice: a Carolina le diría que estamos muy orgullosos de ella, y a Carlos, que es muy joven y vendrá medallas oro más adelante. Paciencia, que es la madre de todas las ciencias.
Y tenemos un mensaje en el 662-942-605 que también nos han dejado en este WhatsApp.
Carolina Alcaraz, no habéis perdido, habéis ganado la medalla del color de nuestro corazón, y vuestra juventud hará que consigáis y ganéis las medallas de todos los colores del mundo. Nuestro reconocimiento.
Eso es un reconocimiento enorme a nuestros campeones. Bueno, son las 5:24 de la mañana. Vamos a seguir leyendo estos mensajes en un ratito, pero ahora es momento de que sepamos qué ocurre por el mundo, porque, oye, Jesús, creo que están pasando cositas.
Sí, están pasando cositas, pero te voy a contar una de esas cositas, que es la típica historia que, menos mal que hay una cámara para grabarlo, porque ya te digo yo que no te lo crees. Te sitúo. Lugar, China, que ya de por sí, con todos los que son, malo será que no haya, que no pase algo curioso.
1.400 millones. Sí.
Pues esto tiene lugar en...
Como dice Ángel García. Y ahí está nuestra Carolina Marín peleando con todos los chinos.
Pues que no es fácil.
Son 1.400.
Claro. Pues en una residencia de ancianos nos encontramos con nuestra protagonista, que es una señora de 92 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esta señora, te repito, es que la edad es para tenerla en cuenta. 92 años.
Sí.
Se ha escapado de la residencia.
Es una fugitiva.
Sí, sí, sí. Y por eso te digo que las cámaras de vigilancia la captaron. Si no, lo mismo no la encontraban. Dice que hasta aquí, que se escape, ya llama la atención. Pero es que lo ha hecho saltando una valla de 2 metros de altura.
¿Qué? ¿Y ahora qué me dices?
Madre mía la mujer, ¿eh?
92 años, me parece, 2 metros de altura.
Me parece increíble. Ella quería fugarse.
No, no, lo tenía clarísimo.
Y no se le ha puesto nada por delante.
No, ni la valla, vaya. O sea, ya te digo que podría estar en los Juegos Olímpicos.
Qué agilidad, yo ahora mismo tengo que saltar un muro de 2 metros, que diga, con 92 años ni me lo planteo, con 43 lo veo imposible.
Pero escúchame, pero si yo tengo 24 años, que lo comentamos, y el otro día fui a la piscina de mi pueblo y me costaba salir del bordillo. Tuve que ir ahí acercándome a la escalerilla.
Ibas nadando a lo perrete, ¿no? Sí. Así, pues sí, lavando la perreta, sí, llegar a la escalera.
Fue exactamente así. Pues imagínate si me tengo que poner a saltar yo 2 metros. Pues es que...
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Sí, sí, somos personas humanas, porque estas cosas...
¿Pero que es una olímpica particular, la anciana o qué?
No, simplemente pues una mujer que ansiaba la libertad. Y lo que queda claro es que tiene una forma física excepcional.
Brutal.
Y escuchando este audio que teníamos aquí antes del un poquito de por favor de Emilio, me he recordado también esta señora, esta china, a otras señoras mayores que también eran muy jóvenes a su manera.
¡Movida, movida!
Porque si antes comentábamos lo del sueldo, también que podría ser de Aquí no hay quien viva, de la casa vecina.
Estas menudas piezas de museo esta en la señora, comunidad.
Esta señora en concreto también podría ser de una trama de estas, de escaparse, de evasión o victoria, y a ver qué le deparaba la vida.
Totalmente.
Te digo que, bueno, para tranquilizarnos, al cabo de un tiempo la encontraron y consiguieron que volviera a la residencia sin ningún rasguño además.
Estoy alucinando en colores.
Ay, por favor.
En redes
Pero la
sociales...
mujer se ha dado alguna explicación de por qué la mujer necesitaba huir imperiosamente, tanto como para poner en riesgo que casi se parte la crisma, saltando una valla de 2 metros de altura.
No, ha decidido que era lo que tenía que hacer y luego ha vuelto. Quiero decir, hombre, después de una valla de 2 metros, hacerle un quiebro a un guardia de seguridad y que se... nada. Lo mismo es que las piernas las tiene mejor que la cadera y entonces ahí tenía la dificultad.
Brutal.
En redes sociales ya te digo que se han hecho muchos comentarios al respecto, como te puedes imaginar, y uno que me ha hecho especial gracia es que partía con la ventaja de que si se cae no se puede romper los dientes porque los lleva en el bolsillo.
Ese es el comentario que han hecho los de las redes sociales, que son tremendos. Claro, la mujer... Esas son las ventajas, ¿eh? Yo la boca no me la parto. Te la quitas,
no, claro,
la guardas...
Desmontable.
Es desmontable. Cuéntame otra historia, a ver qué más hay.
Pues mira, ahora nos tenemos que ir a Brasil, porque allí en la costa de Río de Janeiro son habituales unas especies de tiburones que, si bien es cierto que son relativamente pequeños, pues oye, al final siguen siendo tiburones y yo...
Hay algunos que dicen que es que no hacen nada, absolutamente nada. Pero claro, tú en aquel momento tú te caes de una barca. Se te cruza un tiburón. De hecho, hay uno que dicen que es súper pacífico. Y vamos, lo que no es ni carnívoro. Y no tiene dientes. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero es uno de los tiburones más grandes de tamaño, además. Claro, tú te caes de la barca y no le vas a preguntar al tiburón.
No,
tú eres de los que... El peregrino, creo que es, o algo así. Tiene un nombre.
Sí.
Pero claro, si tú te caes de la barca y haces así... Y te pasa
tiburón.
El bicho que tiene 7 metros o 8 metros de la... No le vas a preguntar si eres de los que come personas o no.
Mejor no verle los dientes, eso desde luego.
Tremendo.
Y es que los tiburones siguen siendo tiburones, pero si te pregunto que qué es más peligroso que un tiburón, ¿qué me dices?
Por ejemplo, una morena.
Pues te voy a decir una cosa.
Esas son súper peligrosas.
Algo más peligroso que un tiburón
es
un tiburón hasta arriba de cocaína.
Estamos locos.
Porque al parecer, llevando a cabo una investigación en la zona, han encontrado y estudiado a 13 tiburones. 13 que han dado positivo en cocaína. Demasiadas fiestas se estaban montando ahí en Río.
¿De dónde lo has sacado?
Claro.
Qué fuerte.
Ponte tú a hacerles una redada a los tiburones, a ver si les pillas. Pero tampoco es que hayan elegido ellos drogarse por decisión propia.
Claro, ¿qué es lo que ha pasado?
Según han comentado, se debería principalmente al aumento de consumo de cocaína en el país. Y por consiguiente, pues hay muchos residuos que terminan en el agua, donde además se produce pues este encuentro entre estos animales y los estupefacientes.
Ahora lo entiendo todo.
Ah, lo entiendo todo.
Claro.
Mira, que me ha mandado un mensaje a un ponedor en Instagram, Antonio, y me dice, efectivamente, vea, es el tiburón peregrino. Dice, es el segundo pez más grande del mundo después del tiburón ballena y efectivamente es completamente inofensivo porque se alimenta de plancton, pero es que es similar en aspecto al tiburón cazador. Entonces, claro, tú o eres un experto en escualos o según caes en el agua y le ves, lo mismo huyes para nada porque el animalito no te va a hacer nada.
Yo creo que hasta el más experto de los expertos tendrías ahí sus reticencias.
Te da miedo. Dice, a ver si vas a ser el otro.
Sí, a ver si aún así le pillo con el día cruzado al peregrino.
El tiburón peregrino. Curioso,
que aunque
favor.
No te muerda, te pega con una aleta y también te tiene que dejar mal.
Te deja de verano.
Pues como tal, no se ha comprobado en qué medida les afecta a estos tiburones la cocaína.
Qué fuerte.
Pero ya te digo que más de uno se está imaginando pues tiburones saltando y atacando como locos.
Sobreexcitados.
Claro. ¿Quién ha dejado a los tiburones libres? Podría ser una nueva versión de
esta
canción.
Están los pobres desesperados.
Claro, sí que remarcan que es peligroso por dos motivos. Porque estos tiburones son una fuente de alimentación recurrente en la zona. Y claro, pues no es nada bueno que estén contaminados con cocaína o directamente con lo que sea. Pero además tampoco se sabe, como ya te digo, cómo les afectaría la propia especie a su supervivencia o a su relación con el resto de las especies.
Sí, sí. Ese mundo está muy mal.
Está muy mal, no es bueno.
No.
Nos vamos con la música. ¿A quién nos traes hoy?
Pues vamos a hablar de la banda de rock Aerosmith, mitiquísima. Pero por desgracia, para contar que dejan los escenarios. Su cantante y líder, Steven Tyler, sufrió una lesión de laringe en 2023 y los problemas de voz que ha estado teniendo les ha llevado a retirarse. Ha sido el honor de nuestras vidas, decían en el comunicado en el que daban gracias a sus seguidores. Aunque no descartan publicar nuevo material de estudio, sí que no volverán a actuar en un escenario.
La edad no perdona, y cuando hablan de los viejos rockeros, pues Aerosmith es uno de ellos. La banda de Steven Tyler suman ya entre todos unos cuantos añitos, más años que un bosque, que se suele decir en el refranero, pero las alegrías que nos han dado y seguramente que nos seguirán dando. Sobre un escenario lo mismo ya les cuesta un poco,
claro.
Pero para meterse en un estudio y grabar temazos, seguro que están a tope. Les escuchamos. De la mañana con esta noticia de que Aerosmith, bueno, pues van a dejar de actuar en conciertos, la música en directo, y bueno, pero van a continuar, ¿no? Con su música y sobre todo el legado que ya nos dejan, que es suficiente. Invencible Guerrero nos ha escrito en nuestro Facebook. Hoy estamos pidiendo mensajes de ánimo tanto para Carolina Marín como para Alcaraz. Invencible dice, pues para ella todo mi ánimo, que eres muy grande, y para el murcianico Acho Pijo, que tiene medalla y la admiración del mundo, soy ponedor, y le manda un besazo enorme.
Maribel Lázaro dice que han sido unos grandes jugadores, que para todos los españoles son de oro y que seguro que en los próximos juegos tienen una nueva oportunidad, solo tienen que seguir creyendo que lo pueden lograr y que tienen a un país detrás de ellos apoyándoles. Luego también muy bonito el mensaje de Simón García, que dice, les diría, Carolina, eres la número uno dentro y fuera de la cancha, has demostrado lo grande que eres, tienes un corazón enorme, no tienes que demostrar nada más, ahora toca recuperarte, levantar la cabeza y afrontar el futuro con ánimo y actitud positiva, eres muy joven y te queda mucha vida por vivir.
Eso es.
A Carlitos le diría que ha empezado muy joven a hacer historia en el mundo del tenis. Hoy ha hecho un grandísimo partido, la plata sabe a oro, que solo un viejo zorro le ha podido arrebatar, por pequeños detalles que da la experiencia.
Oh, ha sido un partidazo, no sé si lo has visto, Jesús.
He visto rato.
Ha sido, era brutal, Djokovic con 37 años, que se dice pronto, devolvía todas las bolas. O sea, todas las partido perfecto, no ha cometido ni un solo error, qué saque. Bueno, la verdad es que al mismo tiempo que te estaba dando pena ver cómo se le escurría entre las manos la medalla de oro al Alcaraz, al mismo tiempo decías, menudo partidazo del que estoy disfrutando.
No, claro.
O sea, ha sido maravilloso verles.
Digno de final olímpica.
Verles mano a mano, uno de los partidos más bonitos, no solamente de unos Juegos Olímpicos, sino de un partido de tenis, uno de los más bonitos. Se estaba comparando a finales brutales de Rafa Nadal, en las que, bueno, había logrado remontar, remontadas históricas. Pues se ha comparado con eso porque el partido no ha podido ser más bonito.
Tron Trono dice, hola ponedores, en el caso de Carolina Marín, supercampeona. Una pronta recuperación para que continúe dándonos alegrías. Mucho ánimo. Para Carlos Alcaraz, ganador de una gran medalla de plata en estos Juegos Olímpicos, tiene toda la vida por delante. Soy ponedor. Francisco José Catalán, que también dice, hola ponedores, yo he visto jugar de niña a Carolina Marín porque soy de Huelva y deportista. Y es muy frustrante el perder una competición por las lesiones y ella es la viva imagen de la recuperación. Por eso, mucho ánimo. Y arriba, Choquera, que eres grande.
La loba. Seguro que se va a recuperar. Seguro que va a hacer todo lo posible. Y ahora es difícil. Es difícil salir adelante. Sí. No solamente físicamente, que le queda un proceso largo, sino mentalmente. Porque esto te deja tocado y es difícil. Pero la tía es muy fuerte. Y la verdad que si la vio de pequeñita, debió dar gusto. Debía dar gusto verla manejarse con el bádminton. Bueno, pues 5:37 de la mañana, leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Hoy, hablando de Carolina Marín y de Carlos Alcaraz, pero también es muy importante que conozcamos qué es lo que hacen los ponedores mientras que nos escuchan.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y empezamos esa ronda con Jesús Guirado, que nos cuenta que él es repartidor de frutas y verduras, que claro, le pillamos toda la noche trabajando, y que es un ponedor.
Martín dice, hola ponedores, me gustaría hacer un llamamiento a todos los conductores. Trabajo en asistencia en carretera, he estado a punto de perder la vida varias veces en autovías cuando voy a auxiliar vehículos. A los camioneros conductores, cuando vean a las grúas y vehículos averiados, que dejen distancia de seguridad, claro. Por favor. Gracias, Bea y ponedores.
Buenos días, ponedores. Soy Sancho, soy un chofer que estoy bajando ahora de Bélgica para Valencia. ¡Soy ponedor!
Gracias por este mensaje. También está Celia, nos da los buenos días. Dice, aquí me tenéis una mazapanera. Me levanto todos los días sobre las 4:30. Vivo en Sonseca y os voy escuchando de camino al trabajo. Soy ponedora.
Francisco dice, saludos ponedores, soy camionero y ponedor. Ya de ruta llevando plásticos a una fábrica de coches en Barcelona. Gracias por vuestro programa.
Bea, Jesús, buenos días. Soy Domingo Moya, desde Higuera de la Sierra, la provincia de Huelva, la Sierra de Huelva. Mandamos un saludo a todos los ponedores y en especial para la panadería El Rinconcillo, de mi pueblo, Higuera de la Sierra. El mejor pan de toda la sierra. Un abrazo y soy ponedor.
Qué rico, gracias por el mensaje. Y Zeta nos cuenta que es conductor de VTC, ahora mismo me pilláis, trabajando en las calles de Mallorca. Muchas gracias por estar acompañándonos en estas noches. Soy ponedor.
Vicente dice, la Bey Jesús, soy conductor de autobús por las noches. Me encanta escucharos. Me hacéis pasar un buen rato. Sois geniales.
Buenas noches, soy Amparo, la camionera. Venimos de La Coruña hasta Algeciras. Estamos en Aldea del Cano, Extremadura. Soy ponedora.
Gracias.
Un saludo para todos.
Gracias, Amparo. Juan Roza también, este va a ser mi último mensaje. Dice que es un conductor de máquina forestal.
José Luis dice, ponedores, ve Jesús, placa blanca en una fábrica de cerámica en Castellón. Vuestro programa es único. Gracias por la compañía.
Muy buenos días, Pulpo y Bea. Estamos poniendo las calles desde las 5:45 aproximadamente. Soy del puerto de Sagunto, María Fernanda, y como siempre, levantando España. Y seguimos poniendo las calles. Adiós. Y viva España.
Gracias de verdad por todos estos mensajes. Así terminamos nuestra ronda de ponedores del día de hoy. Los que se hayan quedado fuera los vamos a emitir y a leer en el día de mañana. Durante esta semana, el sonido de la máquina del tiempo se va a centrar en canciones de un grande, de Nino Bravo. El pasado sábado, 3 de agosto, el artista valenciano habría cumplido 80 años. Murió en lo más alto de su carrera, en lo más alto del éxito, con tan solo 29 años, y lo hizo en un accidente de tráfico. Con el tema de hoy vamos a recordar algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el mismo año en que sonaba la canción seleccionada. Hoy viajamos hasta el año 1970 y ese año el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, aterrizaba en Madrid. Una visita corta y fugaz que sirvió para estrechar lazos y colaborar entre ambos países.
A las 12 y 3 minutos del día 2 de octubre de 1970, el presidente Nixon llegaba al aeropuerto de Barajas. El presidente y su esposa saludaron efusivamente desde la escalerilla del avión, al pie de la cual les esperaban sus excelencias el jefe del Estado y doña Carmen Polo de Franco.
Pues ese mismo año, en el 70, Nino Bravo publicaba Esa será mi casa, una canción escrita en primera persona en la que el protagonista cae en la melancolía de la pérdida y el paso del tiempo. El tema fue escogido por el cantante para aspirar a representar a España en Eurovisión aquel año. La elegida finalmente fue Gwendolyn, de Julio Iglesias. Hoy vamos a disfrutarla aquí en Poniendo las calles.
Una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja, y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando te diga adiós. Esa será mi casa cuando me vaya yo. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas, el viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor, un cirio sin consumir caerá sobre la mesa, se apagará su luz y se cerrará una puerta.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, activados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y llegamos a las 5:45 con una sintonía que nos indica que llega el tiempo del mundo del motor y que quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE. Para ello lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, perfectos. Vamos a comenzar hablando de curiosidades en el mundo de la automoción. Hablemos de esos aparatos que a los conductores nos complica la vida en las ciudades, los parquímetros. ¿Cuándo y cómo nacieron, Alfonso?
Pues bien, los parquímetros nacieron para combatir el problema de los aparcamientos a principios de 1930. El primer parquímetro lo inventó, lo diseñó, curiosamente, un periodista americano, Carl Maggi, con la intención de reducir la dificultad de encontrar un lugar para aparcar en su ciudad de residencia, Oklahoma City. En 1935 patentó una máquina que aceptaba monedas y nos daba un tiempo máximo de estacionamiento a través de un papelito o bien una ficha. El primer parquímetro se instaló un mes de julio de 1935. Aparcar costaba 5 céntimos la hora. Fue tal el éxito y sobre todo el interés de los ayuntamientos norteamericanos que se extendió a otras ciudades. A Europa llegaría bastante más tarde. Hace 65 años, en 1958, los primeros se instalaron en Mayfair, Londres, mientras que el primer parquímetro instalado en España fue en Madrid, en 1980, con el alcalde Enrique Tierno Galván. 2 años más tarde se ponían en Granada, Jerez y Segovia.
Bueno, ahora los tenemos prácticamente por toda España. Hay un pequeño elemento que lleva cualquier vehículo, desde una bici hasta un camión, y que tiene una gran importancia, la válvula de los neumáticos. ¿Cuál es su función, Alfonso?
Efectivamente, tú lo has dicho, es la llamada válvula americana o Schrader, que lleva el nombre de su inventor, August Schrader, allá por 1891, que tiene como principal función mantener una presión constante en el neumático, además de que nos permite inflar o desinflar ese neumático, esa rueda. Otro elemento conjunto es el tapón de plástico que lleva la válvula, esos tapones que, por cierto, muchos les encanta sustraer, pues bien, que tiene como función evitar la suciedad y el agua. Por lo tanto, válvula y tapón en mal estado puede suponer pérdidas de aire del neumático, lo que reducirá la seguridad del vehículo, así como un desgaste prematuro del dibujo de rodadura. Los fabricantes, los especialistas, recomiendan que cuando cambiemos los neumáticos, cambiemos las válvulas como mínimo cada 2 años en los clásicos de goma y cada 3 si son de metal.
Ahora hablemos de la novedad de la semana en vehículos comerciales. ¿Cuál es?
Sí, llega a España la furgoneta más grande de Toyota, la Proace Max, que estará disponible con 2 tipos de carrocería, la van y la chasis cabina, siempre con tracción delantera y con un único motor diésel 2.2, con 3 niveles de potencia, 120, 140 o 180, así como 2 opciones de transmisión, manual o automática. La Toyota Proace Max van como el clásico furgón, con una masa máxima autorizada de 3.500 kilos, con 3 longitudes y 3 alturas de techo, con posibilidad de cargar hasta 5 europalets. Además, el nuevo furgón japonés está equipado en serie con todos los últimos ADAS exigidos, así como con airbag de cortina y faros de LED delanteros.
Vamos con varias consultas. En primer lugar, nos ha escrito Alejandro de Almería, que nos dice: tengo un coche con turbo y me comentan que para no tener averías no debo apagar el motor nada más parar el vehículo. Debería de dejarlo un momento en marcha. Gracias y un saludo.
El motivo realmente es para conseguir que el turbo no sufra averías y alargar su vida útil. Entonces, si dejas el motor al ralentí unos segundos antes de pararlo, permites al turbo que reduzca su temperatura y que el aceite que hay en su interior pueda seguir circulando, evitando se carbonice y además no lubrique, lo que provocará un desgaste prematuro del turbo. En cuanto a los tiempos, si lo que haces es un desplazamiento corto, breve, típico de ciudad, 30 segundos será suficiente al ralentí antes de apagar, de cortar el encendido. Si haces un viaje largo en carretera, tendrás que dejar un minuto, y si es en autovía, autopista, a ritmos legales, habrá que dejar entre 1 y 2 minutos antes de cortar, es decir, dejarlo al ralentí antes de cortar el encendido, de apagar el motor.
También nos ha escrito Bárbara de Barcelona: tengo varias dudas sobre multas de tráfico. ¿Me pueden embargar si no pago una multa? ¿Cuándo prescribe una sanción de tráfico? Saludos.
A ver, si no pagas la multa en los 20 días naturales del pago voluntario, entonces empieza el periodo ordinario, que se extiende 25 días más. Una vez terminado este plazo, la sanción pasará a la agencia tributaria, que se encargará de cobrarla con el 20% de recargo. Hacienda te enviará al caso una notificación de providencia de apremio que te anuncia que dispones de un nuevo plazo para hacer el pago. Si tampoco lo pagas, establece un nuevo recargo del 20% más por intereses de demora. Es decir, una multa de 50 euros se puede convertir en más de 200 euros. Y el siguiente paso es que notificarán el embargo, primero tu cuenta bancaria, después el sueldo o salario, y por último, a los 4 años, prescribe la multa.
Y por último, atención conductores, los atropellos marcha atrás en las vías urbanas son los más habituales. Cuéntanos qué es esto, Alfonso.
Sí, sí, te cuento. Vean, en 8 de cada 10 atropellos, cuando estamos dando marcha atrás con el vehículo, la responsabilidad siempre fue del conductor. Pero hay que tener en cuenta los datos, los casos en los que el peatón actuó de forma imprudente o circulaba por un lugar indebido, suponen el 20%. Y estos representan casi el 22% de los fallecidos en accidentes de tráfico en España. Solamente el año pasado fueron casi 400 personas. De día 7 de cada 10 peatones fallecidos tenían más de 65 años. En cuanto al tema de la responsabilidad y el seguro, si el peatón cruza correctamente y el vehículo le atropella, responderá la responsabilidad civil del vehículo. Pero si la persona lo hacía por un lugar indebido, por donde no está permitido, no recibirá indemnización y responderá de todos los daños que ocasione.
Perfecto, pues Alfonso, ahí ha quedado ya todo explicado. Gracias por estar con nosotros un día más. Ha sido un placer, como siempre. ¿Tú cómo te vas?
Pues recordando, sobre todo en estas fechas, que el carril derecho existe y poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonso. Nosotros hasta ahora, a las 5:52 de la mañana, nos vamos también dejando las calles puestas. Mañana, sobre la 1:30 de la madrugada, estaremos de nuevo por aquí dando guerra y acompañándote. Así que te pedimos, ponedor, que no faltes a la cita y que te quedes con nosotros. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que pases un feliz lunes. Came from burning like embers falling tender, longing for the days of no surrender years ago.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa, un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la
que... Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Según un informe que acaba de publicar a nivel internacional Manos Unidas, el año pasado un total de 733 millones de personas pasaron hambre en el mundo. A pesar de las promesas y de los grandes titulares, lo cierto es que el número de hambrientos sigue creciendo, que las desigualdades son cada vez mayores y que de mantenerse la tendencia actual, en el año 2030, unos 582 millones de personas sufrirán desnutrición crónica, la mitad de ellas en África. Como ha señalado en numerosas ocasiones el Papa Francisco, el hambre en el mundo es un escándalo y un crimen contra los derechos humanos. Para no quedarnos en el lamento estéril, Manos Unidas nos pone en la pista de acciones concretas que podemos llevar a cabo. Esta organización, que nació hace 65 años de la iniciativa de un grupo de mujeres de la Acción Católica, trabaja en la sensibilización entre nosotros y en la puesta en marcha de proyectos de ayuda al desarrollo en muchos lugares del mundo. Hay que seguir insistiendo y reclamando un alto grado de voluntad y compromiso políticos que, por desgracia, en muchas ocasiones brillan por su ausencia. La cifra del denominado informe SOFI, que conocemos cada verano, es demoledora y no debería dejar a nadie indiferente. El hecho de que 1 de cada 11 personas en el mundo pase hambre nos interpela y reclama a voces, denuncia, acción y cambios en nuestros estilos de vida, porque independientemente de nuestra situación personal, nada de lo humano debe sernos ajeno y este auténtico drama que es el hambre resulta particularmente lacerante.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias.